Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 8 de junio de 2022, nos acompaña nuestro invitado frecuente, que ya se volvió aquí, pues parte del paisaje de nuestro programa, César Villalona, economista, consultor, investigador independiente, quien precisamente pone el dedo en la llaga al quehacer del manejo de los asuntos económicos del país. Precisamente este día vamos a hablar con César de un aspecto que es objeto del titular de un matutino de este día y que reza: Banco Mundial proyecta que El Salvador crecerá menos de lo previsto en 2022. En enero de este año, el organismo multilateral proyectó un crecimiento de la economía salvadoreña del 4%. Luego, en abril, lo rebajó a 2,9% y dos meses después prevé que sea del 2,7%. Justamente esta noticia, este titular, se da pues en el marco de los recién 3 años de la actual administración pública, y precisamente vamos a hablar, pues el título del programa de este día es Políticas Económicas en 3 años de gestión del presidente Nayib Bukele. César, puedes hacer todas las consideraciones previas del caso, como de costumbre, ¿verdad?, para llevar de la mano a nuestros radioescuchas y empezar a hablar sobre este tema.
Muy bien, bueno, primero gracias por invitarme a tu programa, ¿verdad? Un saludo a toda la audiencia. Un saludo a toda la audiencia de la radio y de este programa en particular. Sí, ha salido esa información sobre el crecimiento económico que se está estimando en un porcentaje menor. Déjame ver si lo explico de la manera más sencilla que pueda, sí, que pueda para la población. Cuando se habla de que la economía crece, por ejemplo, se dice la economía va a crecer 2.7 o creció 3%.
Sí, sí.
Lo que eso quiere decir es que la producción de bienes y servicios de un año aumentó en ese porcentaje con respecto al año anterior. Crecimiento, sí, económico es crecimiento de la producción.
Sí.
En la economía se producen bienes y se producen servicios. Por ejemplo, el sector industrial da un aporte,
textiles,
en su producción, todas sus ramas, sí, también la agricultura, pero también los servicios, claro, comercio, telecomunicaciones,
hoteles,
servicios financieros, etcétera. Sí, entonces, sí, eso da un volumen de productos que se venden y servicios, y da una cantidad de dinero, se mide en valor. Entonces, lo que ha dicho el Banco Mundial ya recientemente es que la economía salvadoreña va a tener un crecimiento de 2.7, que fue lo que tú señalaste.
Sí.
El gobierno había estimado que este año iba a crecer más de 4. Eso es lo que está en el presupuesto que se aprobó.
Sí.
Pero luego hubo un recorte, la CEPAL está hablando de 3, el Banco Mundial bajó y ahora se está hablando de 2.7. Además, eso es lo primero, que hay un recorte bastante importante en cuanto al estimado.
Sí.
Pero lo segundo es que es la economía que menos va a crecer de Centroamérica.
Sí, eso es lo que llama, sí, la atención.
Ese es otro dato importante. Yo, sí, tengo, sí, aquí el cuadro de el, sí, estimado que se ha hecho de crecimiento.
Sí.
Por ejemplo, la economía de Panamá, según el Banco Mundial, va a crecer 6.3.
Sí, y la diferencia es notoria.
Sí.
Gráficamente se ve, sí, el doble.
El doble. Sí. La de Costa Rica y la de Guatemala, 3.4. La de Honduras, 3.1. Nicaragua, 2.9. Y El Salvador, 2.7. Pero el año que viene, porque hay un estimado también, sí, para el año que viene, la de Panamá va a seguir siendo la primera con 5. Luego, segunda, Honduras con 3.6. Guatemala, 3.4. Costa Rica, 3.2. Nicaragua 2.3 y El Salvador cae a 1.9. Ese 1.9 es muy peligroso.
Sí, sí.
Porque el crecimiento potencial nuestro está más o menos en 2.2.
Ese ha sido, digamos,
sí, eso es lo que se considera histórico. Sí, se considera como que, dadas las condiciones del país, todos sus factores productivos y todo eso, la economía, se estima que ese es el estimado como que tiene como de capacidad de crecer.
El techo, por así decirlo. Sí.
Pero sí, si crece menos de eso el año que viene, entonces estamos en un ciclo recesivo. Pero bueno, este año yo creo que ese estimado lo van a volver a revisar. Yo creo que la economía no va a crecer 2.7. A mí me parece que este va a ser un año de menor incremento de la producción de bienes y servicios. De hecho, ya hay algunos economistas, sí, que han estado hablando de estancamiento económico. Se está utilizando esa palabra en estos meses, porque el índice de volumen de actividad económica, que es un indicador que no es exactamente el Producto Interno Bruto, sí, ha dado unas señales muy malas. Entonces, no se ve que vaya a haber un crecimiento importante. Pero lo otro es que hay demasiados problemas con la inflación, con el déficit fiscal. El gobierno posiblemente comience a recortar plazas, a reducir gastos. Están en una problemática financiera muy grave. Y eso significa que podría haber menor dinamismo de la inversión pública y del gasto público en general. Si eso ocurre, esto tiene que ver con la posibilidad de terminar el año que tiene el gobierno, que necesita 800 millones de dólares, más 800 para pagar en enero, y no los tiene. Si no consigue ese dinero, todo ese dinero, va a recortar gastos. Y ya el ministro de Hacienda habló de recortar plazas innecesarias. A mí me llamó la atención ese concepto, porque después de 3 años de gobierno, decir que hay plazas innecesarias es un poco raro.
Sí.
No debería haber plazas innecesarias. Pero bueno, él utilizó ese término.
Sí.
Entonces se supone que van a haber recortes. Ya se está hablando, por ejemplo, de cerrar el ISNA, cerrar el CONA. Ya está la ley. El CONA. Y también se rumora que lo van a fundir con el ISDEMU. Eso no es seguro. Entonces, lo más probable es que ahí haya un gran recorte. Y si eso ocurre, si el Estado recorta sus gastos y sus inversiones, entonces el impacto en el crecimiento económico va a ser menor. Porque eso significa que el Estado contrata menos a la empresa privada.
Claro.
Y la empresa privada es la que dinamiza el crecimiento, porque es la que tiene mayor peso en la inversión. Cuando el Estado se contrae, golpea a la empresa privada, que le provee bienes y le provee,
claro,
servicios. Entonces, a mí me parece que va a ser un año más malo. Ahora, yo quisiera aclarar una cosa.
Sí.
Que la mayoría, o buena parte de la gente que analiza esto, de los economistas, la gente que se dedica a esto, la palabra crecimiento económico a veces la manejan como algo mágico, como que si la economía crece, todos vamos bien. Y las, sí, cosas, y las cosas no son así.
No es un rebalse, el rebalse famoso.
No, la economía puede crecer. Por ejemplo, en el año 2021 hubo un crecimiento de más de 10, porque fue un año normal,
claro,
donde se partió de un año muy malo, que fue el 20, se compara con el año anterior.
Claro.
Empresas que trabajaron 8 meses, luego trabajaron 12 meses al año siguiente y produjeron más. Pero ese año, el crecimiento grande que se dio fue de la ganancia empresarial. Cuando la economía crece, lo voy a poner como si fuera una fábrica. Una fábrica hace calzado, se venden. Ese es un ingreso de la fábrica. Pero con ese ingreso, que es el aporte a la producción, la fábrica paga salario, paga impuesto al gobierno y los dueños se quedan con una ganancia.
Sí.
Si el crecimiento económico a lo que conduce es a un incremento de la ganancia y no de los salarios, para el asalariado esa palabra no dice nada. No dice nada que la economía creció. Le dice algo si mejora su condición de vida, si le mejoran su salario. Sí. Para una persona pensionada, esto no le dice nada. Lo que le dice es si le mejoran su pensión.
Claro.
Y para la gente que no tiene empleo, no le dice nada si no consigue empleo.
Mucho menos.
Sí. Entonces, sí, eso no es mágico. Nosotros vivimos en países donde la economía crece y crece más la ganancia que el salario, lamentablemente. Y el Estado tiene una participación muy pequeña. En el caso de El Salvador, tiene $17 de cada 100 de la producción. No es como Alemania, Francia, países europeos que tienen la mitad de la producción. Incluso aquí en la región, Costa Rica tiene, el Estado capta el 22, 23% de todo el ingreso nacional.
Sí.
Nicaragua, entonces tiene más capacidad de invertir en salud, en educación.
Así es, claro.
Entonces no es mágico que si crece nos va bien. Por además también puede haber un crecimiento económico que afecte el medio ambiente. O que se dé sobre la base, como países como Estados Unidos, la economía de Estados Unidos crece, produciendo armas y ataúdes. Si un país se mete en una guerra, la producción de armas es parte del Producto Interno Bruto.
Claro.
Y luego están los muertos. Y la producción de ataúdes es parte del Producto Interno Bruto.
Así es.
Entonces esto no es mágico. Habría que ver, hay que ver cómo se distribuye, que era lo que estábamos diciendo al principio. ¿De dónde sale la producción? ¿Qué es lo que queremos que se produzca? ¿Productos químicos? ¿Alimentos? ¿Materia prima sana? ¿O qué? ¿Qué es? ¿Va a golpear el medio ambiente? Digo esto porque el concepto de crecimiento en sí mismo no resuelve. Si se da con distribución,
ahí puede ser.
Ahí sí, entonces se nota.
Claro.
Que es, por ejemplo, el caso de China. China tiene casi 40 años creciendo 7-8% promedio, digamos.
Sí, sí.
Pero además han sacado de la pobreza a 800 millones de gente. Pero nosotros aquí, por ejemplo, este año se estima que la producción va a crecer 2.7.
Sí.
Pero la misma CEPAL está diciendo que la pobreza va a subir este año.
Así es.
De 26 a 27.2, creo que es. ¿De qué sirve que crezca la economía 2.7 claro. si a la par crece la pobreza? Eso es lo que está diciendo, es que lo que va a crecer es la ganancia empresarial. ¿Verdad? Y este gobierno, por cierto, no ha tomado ninguna medida tributaria, ninguna medida fiscal de impositiva, de gravar a las altas rentas para mover recursos a los que menos tienen. Toda la política fiscal es el endeudamiento público para financiar el presupuesto, que no son políticas impositivas. Entonces, nosotros tenemos un crecimiento bajo. Para colmo, bueno, si la economía se desploma, peor, porque entonces cierran empresas, despiden gente y aumenta el desempleo. No es bueno que caiga la producción.
Claro.
Pero tampoco nos dice el crecimiento que la mayoría va bien. No, depende de cómo se distribuya. Nosotros tenemos entonces este año bajo crecimiento y aumento de pobreza. Ese es el vaticinio que está haciendo el Banco Mundial y la CEPAL.
Claro.
¿Por qué va a subir la pobreza? Porque hay una inflación alta. Entonces, la canasta básica se encarece. Y la pobreza se mide a partir de la canasta básica. Que la canasta básica son 22 productos del área urbana y 15 del área rural.
Sí.
Si eso se encarece, por ejemplo, la tortilla el o pan, los lácteos, el pan francés carne, que entra, las carnes, sí. los lácteos, si eso se encarece y no hay aumento salarial, no hay aumento de pensión y no lo va a haber este año, porque el año pasado se subió el mínimo, pero ya estuvo.
Sí, sí.
Y no hay aumento de eso, entonces una cantidad de gente tiene dificultad para cubrir los 22 productos o los 15. Y ese es el costo de, digamos, en la canasta básica familiar, que ya se ha incrementado. Se ha incrementado como en $15 desde el año pasado.
Poco tiempo. Sí.
Y eso se multiplica por dos para llegar al concepto costo de la vida.
Sí.
Entonces, una familia que no cubre los alimentos está en pobreza extrema. Si cubre los alimentos, pero le falta, por ejemplo, vivienda, o le falta algunos servicios, o le falta el vestuario, que eso ya no es tan, eso está bastante resuelto, pero digamos los servicios, entonces se considera que está en pobreza relativa.
Relativa. Sí.
Entonces, puede ser, como la CEPAL dice que va a aumentar la pobreza, es porque el encarecimiento de esta canasta va a ser mayor que los ingresos de la gente, los ingresos no mejoran, no mejoran. Entonces hay una franja que va a caer en la pobreza. Entonces, ¿de qué me sirve decir que la economía creció? A mí me serviría, si yo fuera gobierno, decir, tuvimos un crecimiento económico y al mismo tiempo reducimos la pobreza.
Claro.
Tuvimos un crecimiento económico sustentado en la producción agrícola, no en la producción de químicos. Tuvimos un crecimiento económico, pero no destruimos el medio ambiente. Tuvimos un crecimiento económico con distribución. El Estado captó más dinero, los salarios subieron. La ganancia también.
Hubo más inversión
más
pública,
inversión,
más inversión etcétera. Privada.
Sí, desarrollamos programas.
Sí, sí.
Entonces, por eso el análisis económico a partir del crecimiento tiene esas limitaciones, cuando no se hurga bien.
Así es.
Pero bueno, tenemos los dos problemas.
Es una cuestión
crecimiento bajo, con concentración y con aumento de pobreza. Ese es el vaticinio de este año. ¿Verdad?
Bajo crecimiento, aumento de la pobreza.
Y concentración del ingreso.
Y concentración
Porque
del ingreso.
Porque si crece la economía y crece la pobreza, está aumentando la ganancia.
Claro. Y eso es la diferencia, César, con muchos países. Porque se sabe que en el marco del sistema capitalista, ¿verdad? Pues lo que va a girar la economía pues es el lucro privado. Está claro. Pero la gran diferencia es que acá el excedente económico es la proporción que se apropia los propietarios es mucho, mayor a la que se apropian en los países más desarrollados.
Correcto. Y yo te puedo compartir. Sí. Fíjate que yo tengo un dato que lo puse a circular ayer. Lo tengo aquí. Lo voy a ver porque me parece muy importante. Fíjate que en el año 2019, me voy a ubicar en el año 2019, que fue un gobierno compartido. Esta información que voy a dar es del Banco Central de Reserva.
Sí, BCR.
Del BCR. Aquí está la fuente. En el año 2019 hubo un Producto Interno Bruto de 26.881 millones de dólares. Sí. Es decir, se produjeron bienes y servicios por ese monto de dinero. 26.881 millones de dólares.
Sí, sí.
Ok, eso se reparte en cuatro. Sí. Una parte va al gobierno, que son los tributos.
Pues,
otra parte va a lo que le dicen ingreso mixto, que es el sector informal, que lo está calculando el Banco Central.
Sí.
Y me quedan dos. Otra parte es los salarios de la gente, las remuneraciones,
la masa
que
salarial
es la que produce.
Sí.
Y la otra es la ganancia de las empresas. Ok, entonces fíjate, la gente que trabaja es mucho más que la gente que tiene empresa.
Son millones y los otros son miles, decenas entonces, de miles.
El salario, la masa salarial fueron 10.299 millones.
Sí.
Y la masa de ganancia 10.194 millones.
Equiparadas. En valor absoluto.
Sí, pero fíjate que el salario superó la masa completa en 106 millones a la ganancia.
Sí, sí.
Claro, detrás del salario hay un montón de gente y detrás de ganancia hay poca. Pero la cantidad, la masa salarial,
el monto
fue superior al monto de la ganancia en 106 millones.
Ah, 106. Okay. Sí.
No quiero decir que sea un muy positivo, hay una gran concentración.
Claro.
Pero fue superior. Ahora agarremos el año 2021.
Sí.
Dos años después.
Sí.
El año pasado. El PIB fue 28.737 millones de dólares.
Sí.
La masa salarial, 10.584.
Un poco más de 10.000, igual que la vez pasada, que era 10.299.
Ajá. Y la ganancia, 10.888. De manera que la ganancia
aumentó.
Superó a la masa salarial en 304 millones.
Sí, sí,
hay un quiebre.
Sí,
un punto la masa salarial subió y superó la masa de ganancia.
Claro, claro.
Subió la masa salarial. Es impresionante. En 304 millones. Si le saco el porcentaje, los salarios subieron 2.7 y la ganancia subió 7%.
Sí,
eso ya yo lo saqué.
Ahí se ve la desproporción.
¿Qué te está diciendo eso? Que el crecimiento económico del año pasado, que el gobierno dice que fue mucho, condujo a una concentración del ingreso.
Así es. Y César, ahí no podemos hablar justamente de lo que se vende como un rebalse, sino que por el contrario es un embalse, porque pues sí, ahí está, no fluye el ingreso al resto de los sectores.
Correcto. Y hay que tomar en cuenta que esos salarios fueron muy afectados por la inflación de ese año, el año 2021, que fue de 6%, la más alta en 25 años.
Sí.
Este año tengo los datos de inflación hasta abril, que va la inflación en 3.70 y pico. Va a llegar casi a 9, de acuerdo a la tendencia de los 5 primeros meses. No, está hasta mayo.
Sí,
hasta la mayo. Tendencia de los 5 meses apunta a que en el año puede llegar a 9. Y a diferencia del año pasado, que hubo un aumento del salario mínimo y que hubo un aumento de la pensión mínima,
se
aprobó la asamblea anterior.
Claro, ya venía.
Y a pesar de eso, la ganancia superó el salario. Este año no hay aumento salarial, ni hay aumento de pensiones. No va a haber aumento del salario, ya el salario mínimo subió. De manera que se va a concentrar más la riqueza con este crecimiento de 2.7. Eso es lo que se avizora. ¿Verdad? Un crecimiento de 2.7, concentrado en ganancia, alta inflación, salario no suben, pensiones no suben y por lo tanto pobreza sube. Hay una variable que ayuda.
¿Cómo no?
Que son las remesas. Porque las remesas son ingresos que recibe la gente y que se utilizan también, ayudan a bajar la pobreza.
Claro.
Pero las remesas, que el año pasado crecieron un 26%, hasta el dato que tengo es de abril de este año, han crecido 6%. Pero ese es el acumulado enero, febrero, marzo y de abril, contra enero, febrero, marzo y abril del 21.
Sí, los cuatro meses del año.
Correcto, la superen 6. Pero si me quedo solo con abril, fíjate que hay una caída de menos 0.2.
Ya eso ya es señal.
Hay un problema, vamos a ver el dato de mayo. Eso quiere decir que la inflación de Estados Unidos ya está impactando.
Ah, sí, ya se
está impactando en el envío. Si las remesas no tienen un crecimiento importante, la pobreza va a crecer más de lo que dice la CEPAL.
Porque desde hace mucho tiempo, pues sí, son la condición pues que ha estado sosteniendo.
Pero bueno, ese es el panorama que tenemos a 3 años.
Sí, nada alentador.
No vamos bien en términos del crecimiento ni de la distribución.
Ahora bien, César, aludiendo al título del programa de este día, pues sabemos pues que en términos rigurosos no hay una estrategia o una política económica. Entonces, claro, no se puede hacer, digamos, no puede tener un rasero o parámetros para decir, evaluar los logros, los avances, ¿verdad? Porque no hay ningún planteamiento. Porque hasta donde yo sé, pues lo que se esbozó, ese plan Cuscatlán, no era nada de una estrategia, aparte de que era un voluminoso, ¿verdad?, de documento como de 1,000 páginas, pues no había planteada ahí ninguna estrategia concreta, con objetivos, instrumentos, fines, nada. Entonces, pero algunos dicen que sí, ¿verdad?, que en realidad existe una política. Lo que pasa es que no la hacen expresa, sino que, pero no, tiene que haber siquiera un marco de orientación, aunque sea lo que llaman una hoja de ruta o línea guía, pero no hay nada de eso. Solo ¿qué es lo que hay? Pues en sí, porque lo que se vende son cosas aisladas.
Mira, el plan Cuscatlán fue un plan de campaña electoral. Los todos los partidos en las elecciones presentan planes. Eso no es plan de gobierno. Ese es un plan que se le ofrece a la gente de por dónde va a ir la orientación. Ya cuando se instala el gobierno, se hace lo que le llaman plan de gobierno, que incluso la Constitución lo exige. En los gobiernos del Frente le llamaron quinquenal.
El plan quinquenal, ¿verdad? 2014-2019. Exacto.
Y el otro, bueno, entonces este gobierno, si entendemos la política económica como un conjunto de medidas de política que respondan a un plan integral, realmente no hay política económica de esa lógica, porque no hay plan de gobierno. O sea, en el año 2019 no se elaboró el plan económico, y el presidente Bukele anunció en enero del 20 que iba a venir un equipo de Harvard, unos expertos, a hacer el plan económico, pero llegó el COVID. No vinieron ningunos expertos, de manera que el 2020 pasó sin plan. Entonces no existe un plan como documento. Lo que sí tenemos es un gobierno que ha estado tomando medidas de política, pero aisladas, no integradas a una visión. Me voy a referir a qué medida ha tomado el gobierno. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Qué política tiene este gobierno en un país dolarizado? Tiene política fiscal, tiene política social, política arancelaria y un margen muy chiquito por el lado monetario, muy chiquito, que tiene que ver con la reserva de liquidez. Bien, lo que ha hecho este gobierno es presentar un presupuesto para el año 2020, que se lo aprobaron, presentar un presupuesto para el 21, que se lo aprobaron, y presentar un presupuesto para el 22, que también se lo aprobaron, y se está ejecutando. Un presupuesto. En ese presupuesto no hay medidas de política económica. Sí hay programas sociales, pero no medidas específicas.
Sí.
Lo que hay es que vamos a recaudar tanto, vamos a gastar tanto, falta tanto y lo vamos a cubrir con deuda. Es decir, que la política es el endeudamiento. Conseguir dinero para cubrir el presupuesto. Ok. No tenemos mucho tiempo para analizar esos 3 presupuestos, ¿verdad? Pero uno lo que ve es un incremento a los gastos militares, un incremento, un recorte de programas sociales y una supresión de 15 programas sociales que heredó este gobierno de 43, que ya no existen, el de alfabetización, agricultura familiar, entre otros. No lo puedo mencionar todo. Recorte al primer nivel de atención de salud, mucho gasto de propaganda, y han puesto énfasis en el tercer nivel de atención en salud. Hay gastos en educación, compra de computadora, etcétera.
Sí.
No hay mucho apoyo a la UBE, no hay ninguna de las 4 sedes que se ofreció en el plan Cuscatlán.
¿4 sedes? ¿Cómo está esa promesa?
Sí, eso era una en Sonsonate, una sí. en Chalatenango, una en Morazán y una en Usulután. En el plan Cucatrán también se prometió el aeropuerto, sí. no hay aeropuerto, se prometió el ferrocarril y no hay ferrocarril. Se prometió en el plan Cucatrán sí. un acuerdo con los productores de granos básicos para ayudarlo a elevar la producción y avanzar en la soberanía alimentaria. No hay ningún acuerdo. Se habla de un acuerdo con los ganaderos. No hay acuerdo con los ganaderos. El año pasado quebraron 18.000 ganaderos porque el país está lleno de lácteos y sí, se carecieron sí. los insumos para la ganadería. Bien, ahí hay un montón de promesas. Y hay una promesa incluso de una reforma fiscal progresiva.
Sí.
Y hay una reforma de una promesa
sí, sí.
de reducir la informalidad en un 10% y está aumentando la informalidad. Y hay una promesa de modificar la matriz energética por energía limpia. Nada de eso existe. Eso está en el plan Cucatlán.
Hay un rosario de promesas.
Pero sí, solo sí. he mencionado esa, hay más.
Sí, sí.
Y lo que vemos es un presupuesto donde hay una distribución de recursos según ministerio, financiado con deuda. La política ha sido el endeudamiento. La deuda estaba en 19.800 millones en diciembre del 19.
Sí.
El último dato que hay es el de marzo de este año, está en 24.617 millones. Un aumento de casi 25% en un año, en dos años y tres meses, porque no tenemos datos. Sí. Yo no lo tengo, de mayo he revisado sí. al Banco Central y no.
Okay.
No, pero está en 24.617, un aumento enorme de la deuda. El gasto militar ha crecido 80% en este gobierno, incluyendo el refuerzo presupuestario de 20 millones de este año. Entonces, la deuda ya representa el 87% del Producto Interno Bruto, que es muy alto. El riesgo país ha crecido.
Y
estamos
eso justamente
25%.
Es otra noticia que está reciente, César, sí. y que inquieta. El viernes 3 de junio dice, elevado riesgo crediticio, cierra las puertas al país para obtener préstamo. Y sale una posición crediticia hasta abajo, ¿verdad? En la clasificación roja.
Sí.
¿Verdad? Junto con otros países menos afortunados, de África subsahariana, curiosamente Argentina. Entonces dice, razones por las cuales el gobierno tiene baja calidad crediticia. Uno, autoendeudamiento. Dos, dependencia del mercado para pagar sus obligaciones, pues el gobierno necesita más préstamos. Tres, políticas riesgosas. El paradigma, la adopción del Bitcoin. Cuarto, baja probabilidad de pago. Esto es el 3 de
sí.
junio.
Correcto. Entonces crece el riesgo país y la calificación crediticia cayó a menos triple C, creo que ha seguido bajando.
Triple C, sí.
Sí, pero te quería comentar algo.
Sí.
Se han tomado algunas medidas puntuales en el marco sí. de la crisis. Por ejemplo, en el 2020, ¿qué medidas se tomaron? Medidas de política. Se bajó la reserva de liquidez de los bancos, del Banco Central, que es el de todos los ahorros que hay en los bancos, el Banco Central le quita un dinero para una reserva. Entonces la bajaron para que la Banca Central le liberara fondo a la banco.
César.
Para que los bancos le prestaran al gobierno.
Hablando de reserva, ¿por qué no reservamos ese comentario para la segunda parte? Porque se nos acaba de terminar okay. el tiempo de la primera y vamos a abordar justamente con esas medidas puntuales, empezando por la disminución en el requerimiento de reserva de liquidez. Muy bien, apreciables radioescuchas, Hablando de Economía regresa en unos minutos. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.